¿Con una temperatura de cuánto, Alejandra, en Posadas?
Bueno, 25 grados, 4 décimas, la temperatura actual, misma sensación térmica, 52, el porcentaje de la humedad, con muy buen tiempo a pleno sol y estará cálida la tarde, con 31 grados de temperatura máxima.
Hace algunos fines de semana hemos tratado en la radio con un profesor que había venido hasta aquí, profesor de lengua y literatura, sobre la cuestión del lenguaje inclusivo, ¿sí? Y bueno, queremos seguir buscando opiniones, visiones al respecto y por eso nos enteramos que estaba desarrollándose el seminario Análisis de Discurso, Lenguaje Inclusivo, Sexismo Lingüístico también, todo esto a cargo de la profesora Liliana Daviña, que es de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, directora del Departamento de Letras y profesora e investigadora en lingüística, justamente por ese rol, por esa preocupación por la investigación en esto, uh-huh. Es que la convocamos a que nos dé su parecer. Y nos enteramos, dicho sea de paso, que es oyente de nuestro programa. Liliana, gracias por venir. Buen día, ¿cómo está?
Un gusto estar, buen día. Y de verdad, no es de compromiso que lo digo. Hace bastante que los escucho y sigo un poco me interesa mucho la dinámica periodística que ustedes tienen.
Uh-huh. Gracias. Liliana, ¿está haciendo este seminario? Creo que ya está a punto de terminar, ¿no es cierto?
Sí, ya vamos por las dos últimas clases, en acorde con el cuatrimestre que termina también las actividades en la universidad. Y la verdad es que los alumnos que se anotaron respondieron con interés, como yo suponía, a un tema que quizá en la Argentina resulta periodísticamente novedoso ahora, pero sí, que tiene su larga historia también. Su larga historia vinculada a las luchas de los movimientos feministas y anarquistas, uh-huh, de España, digamos cuando España recupera la democracia en los años, a la vuelta entre los 70, digamos. Digo, circunscribo la lengua española, pero en realidad, claro, este fenómeno del lenguaje que ahora llamamos inclusivo y que antes fue una lucha contra el sexismo lingüístico, la discriminación de la mujer, comienza en esos contextos políticos vinculados a la lengua española. Lo hay también en otras sociedades con otras lenguas, también, uh-huh, fenómenos idénticos.
Bueno, ¿y qué le parece? ¿Por qué motivo nosotros acá en la Argentina empezamos a hablar este año, por lo menos mediáticamente, la cuestión explotó este año, en el 2018? ¿Es por el debate que se dio del aborto no punible? ¿Por eso surgió, pero ya venía de antes? ¿Cómo es la cuestión, Liliana?
Yo creo que venía de antes, pero en grupos más acotados, grupos que no siempre eran visibilizados por la agenda pública y que a propósito de la ley no solo fueron visibilizados estos grupos que participaban de esa discusión, sino que me acuerdo que ese acontecimiento de esa chica hablando fluidamente, aplicando estos modos inclusivos, sorprendió a todos. Sorprendió por su fluidez, sorprendió por su seguridad, sorprendió, uh-huh, por la locuacidad con que exponía sus ideas usando este recurso del lenguaje inclusivo, ¿no? Se llegaba a la burla y al extremo de decir, ¿qué está hablando catalán? No entendemos. Muchos nos sorprendíamos, nos reíamos, pero también nos reíamos, junto a esa sorpresa, una cierta admiración por esa locuacidad que no es sencilla de adquirir. No,
claro, claro.
¿No? Y creo que eso es lo que llamó la atención al periodismo.
Claro, porque lo que muchas veces uno nota es que quienes quieren, desean manifestarse de esta manera, es como que les cuesta, como que lo tienen que pensar mucho, como que a veces les sale y a veces no. Y bueno, lo que usted dice que había sorprendido que a esta chica le salía, pero de manera fluida, como si habló todo desde que nació, más o menos.
Como a muchas chicas y chicos que chiques dirían en lenguaje, sí, inclusivo, que ya están habituándose a practicar esto. Yo creo que con la práctica todos ganamos habilidades, pero no es tan fácil ponerse a practicar de una manera que uno logre espontaneidad. Uh-huh. Eso también es una cuestión de generaciones, quiero decir.
Claro. ¿Es una moda este lenguaje? Mira, yo lo siento así. Sí, como vos que sabés, es una moda de los adolescentes.
Yo creo que por la percepción de novedad y que se ha ampliado, puede ser como ese contagio, ¿no?, de interés.
Sí, sí, sí.
Eso es una posibilidad. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, que las chicas usáramos pantalón también fue una moda. y sin embargo se volvió costumbre.
Ajá.
Entonces creo que todavía no tenemos suficiente perspectiva para darnos cuenta si esto va a volverse más usual en futuras generaciones.
En el tiempo.
Claro. No toda moda queda. Hay modas pasajeras. Pero fíjate que hay otras que representan algunas necesidades que quedan sin necesidad de imponerse como ya como moda. Me refiero, doy el ejemplo del pantalón para dar algo cultural de todos los días, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Para mí es como un idioma, aprender un nuevo idioma, es complicado, es...
Bueno, esa puede ser la percepción inicial, pero vos sabés que, si ustedes me permiten ir ejemplificando...
Por favor.
El inicio de la objeción de los movimientos feministas que analizaban el lenguaje, objeta en realidad un componente del uso nuestro cotidiano, aprendido en la escuela, legitimado por las reglas, que es el uso del masculino genérico que se llama no marcado. Quiere decir, el masculino que ocupa el lugar del colectivo que debería incluir, en su sentido, hombres y mujeres.
¿Todos, por ejemplo?
Todos, por ejemplo. Todos es una de las tantas palabras. La noción de el hombre... ¿no? Como parte de la especie humana,
sí.
Ha sido usado como un sustantivo masculino con valor de genérico, que se pretende no marcado, porque pretende decir, no soy masculino, represento masculino y femenino a la vez. Pero la objeción a esta categoría, que está fundada en una ley que establece una norma que establece y que nos obliga a asumir como norma la Real Academia, o la tradición del español, es casual. Es casual y devino costumbre y devino norma, porque ¿por qué no eligieron los femeninos para generalizar los dos géneros? ¿Por qué esa tendencia constante de elegir solo la forma masculina para subsumir lo femenino y lo masculino? Porque fíjense que los femeninos excluyen a los masculinos. Yo no cuando digo todas, puedo presuponer que estoy hablando
hombres,
de los hombres.
Claro,
por
claro,
lo tanto, esa obligación de que demos por sentado que al decir todos debemos suponer a las mujeres incluidas es una costumbre. ¿Y qué creo yo, si ustedes me permiten arriesgar una opinión? Creo que con el tiempo, eso que era un aprendizaje de la semántica de la lengua, que las mujeres también eran incluidas, se pudo haber olvidado, se pudo haber obviado y se pudo haber vuelto un elemento, un argumento para no incluir. No, pero decimos todos estamos diciendo masculinos, todos. No, creo que eso también entró a jugar un tiempo en distintos, habría que especificarlo, no tengo acá datos, pero creo que esa lucha por empezar a preguntarse, pero siempre hay que aclarar que somos también las mujeres incluidas, hizo que empezaran estos movimientos que en realidad no se cuestionan el lenguaje primero. Primero se cuestionan el problema de la dominación masculina. Y una dominación masculina que no tiene que tomarse de manera personalizada el oyente ni los presentes en esta conversación, sino como realmente una evidencia científica de la sociología, de la historia, de la posición dominante que tuvo y tiene el género masculino, no el género del hablar, sino el género, la condición masculina, en todos los lugares donde se decide y se organiza el poder. Y esto es una evidencia histórica.
Hace poquito me dijeron, no sé si será cierto, que quienes tienen sus lugares de decisión en la Real Academia Española son todos hombres. No sé si hace poquito empezaron a aceptar mujeres.
No sé si el proceso de aceptación terminó, pero sí sé que se rechazaron postulaciones de mujeres. Ajá. Y de grandes lingüistas, mujeres que hicieron diccionarios sobre los usos americanos del lenguaje, de la lengua española, eminencias que nosotros estudiamos, fueron rechazadas. Sospechamos que hay elementos tradicionalmente machistas también allí. No se podría demostrar, porque saben que esto es una lucha ideológica. Muchas veces pueden poner otros argumentos que no son los machistas. Pero cuando uno analiza que la propia lengua española tuvo que revisar, los integrantes de los comités tuvieron que revisar muchas acepciones que daban por vulgares y que recaían en acepciones que siempre denigraban a la mujer, y eso estaba en el diccionario. Entonces ahí uno toma más en serio, desde la propia condición femenina, que esto no es una casualidad y que no es una o dos palabras, ¿no? Fíjense que generalmente las ofensas y las injurias siempre son sobre sustantivos ofensivos al que aluden a muchos de ellos a la mujer. Después aparecieron otras modas, como decimos las jergas, uh-huh, también a que aluden a los hombres. Pero no estaría bueno que yo lo reprodujera en la radio. No. Pero sí el que me oye podrá escuchar y hará memoria que muchas situaciones injuriosas, construcciones, hijo de...
Claro, eso es lo más loco. Vos querés insultar, vos te vas a la cancha y te enojaste con el futbolista o con el árbitro, claro, y en vez de insultarlo a él, le insultás a la mamá del árbitro o a la hermana del árbitro.
Totalmente.
No a él.
Entonces, esa construcción es casi un hábito ya. Ajá. Entonces, cuando...
Natural.
Se naturaliza. Digamos. Bueno, ahí está. En la lengua nada es natural. Nada es natural, ¿eh?
Claro, porque si en el caso de que decía Gustavo, por ejemplo, yo que siempre acompañé a mi hijo futbolista, o sea, no me generaba nada.
Totalmente.
Escuchar todo eso.
Es que a muchas generaciones... Lo naturalizamos, claro.
A muchas generaciones anteriores no nos... Generación anterior, quiero decir, generaciones que no discutíamos esto cuando éramos jóvenes, más jóvenes, esto nos resultaba natural, pero no es natural, era naturalizado. Naturalizado por la cultura, que tomaba esto a chiste. Cuando yo creo que además, y por qué esta ley, y por qué las leyes empiezan a ocuparse seriamente del Estado, y hay consensos en muchos temas, no en todos, pero hay en muchos, de tomarse más en serio esto, y vinculado el cuidado en no ser sexista lingüísticamente, claro, porque la realidad concreta empieza a mostrar unos niveles de violencia que se empiezan a tomar nota inusitados. Unos niveles de violencia que yo no sé si antes no se contabilizaba, es posible, pero al hacer más explícito que no nos deberíamos callar más. Si conocemos a una mujer golpeada por su esposo solo porque antes se decía las cosas se arreglan en las casas, porque ahora mueren las mujeres golpeadas por novios y esposos y mueren en cifras que son escalofriantes. Entonces el lenguaje no pretende ser una solución, pero sí un llamado de atención. Y en ese contexto el llamado de atención creo que emerge con más fuerza la justificación para algunos grupos, pero también para muchos que no somos militantes, pero sí somos estudiosos y entendemos de qué se trata, está tratándose esto, y estamos expectantes también. Le damos, yo creo, validez y credibilidad al llamado de atención que implica el lenguaje inclusivo.
O sea, para ustedes es un llamado de atención.
Para mí es un llamado de atención que acompaña otros llamados de atención, porque me parece que también a las propias mujeres nos ha costado reconocernos como parte del problema. Y no porque uno haya sido víctima, necesariamente.
Bueno, pero ahí, por ejemplo, Liliana, generalmente un llamado de atención es algo que uno hace para que se den cuenta, pero después no lo... ya está, se dieron cuenta no insisto más sobre eso. Entonces ahí podríamos volver a lo que decía Alejandra hace un rato. Puede ser una moda nomás, puede ser,
pero por ejemplo ustedes que son locutores y conductores de programas periodísticos saben que la audiencia se renueva. Entonces,
eso sí.
Yo ya hablé hoy de ese tema, ¿para qué volver a hablar?
Claro.
El problema es que la educación y las transformaciones culturales llevan largos y largos y largos procesos. Mire, esto empieza en otros países con reivindicaciones y yo hablo de los antecedentes del feminismo. Cuando la mujer empieza a luchar por el derecho al voto, que en la Argentina llega recién en los años, en la década de los 50,
sí,
del siglo pasado, ¿no? Nosotros tuvimos abuelos y bisabuelas que no votaron. Nos damos cuenta del larguísimo... ¿Cuándo se inventó el voto en el sistema democrático? ¿Y cuándo vota la mujer? Entonces, si uno tiene... Y me refiero al voto, al derecho elemental, político, mínimo, ¿no? Nos damos cuenta que la historia es un largo proceso en donde se van consiguiendo y perdiendo cosas. Entonces, frente a eso, la moda es un pestañeo.
Claro. Y si esto arrancó antes, por ejemplo, en España, Liliana, primero le recuerdo a la gente que nos está escuchando, estamos hablando con Liliana Daviña, que es directora del Departamento de Letras, profesora e investigadora en lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la UNAM, básicamente. Liliana, si esto arrancó antes, por ejemplo en España, ¿no?
Sí, en grupos, sobre todo de prensa y de militancia anarquista.
¿Hace muchos años?
Sí, después de la caída de Franco, sobre todo, más ocultamente en la época del franquismo, pero después de la vuelta a la democracia, fines de los 70, 80.
Y ellos que ya han pasado más de 2 décadas, 3 décadas de eso, ¿cómo les ha ido? ¿Ha evolucionado? ¿Se ha llegado a comprender? ¿La gente lo utiliza?
No te olvides que ahí está la sede de la Real Academia claro. Española. Es como tener el Vaticano en casa claro. y ver qué pasa con las religiones. No es sencillo, uh-huh. porque la Real Academia tiene prestigio social, autoridad lingüística y tiene un peso tradicional muy grande. Pero, curiosamente, es en las universidades españolas donde más, en distintos lugares de España, donde más se dieron apoyo a estos movimientos con investigaciones y discusiones. Tanto que los primeros guías o manuales de sugerencias, primero para... Porque yo creo que esto va escalando. Mm. Primero fue la lucha contra el uso sexista del lenguaje, sí. que es no naturalizar, no frases, o por ejemplo, después, si quieren, charlamos sobre el tema del piropo, famoso tema que también pasó por la agenda periodística, ¿no? Sí. Pero hablemos que eso formaba parte del rechazo al uso sexista del lenguaje, que no estoy de acuerdo con que el piropo en sí mismo sea parte del lenguaje sexista, pero sí que el lenguaje sexista existe. Si admitimos
que
esto,
se lo utiliza es el tema.
Bueno, es que ya se lo utiliza siempre en un sentido peyorativo, en un sentido agresivo, si no, no sería sexista. Claro. ¿No? Entonces, me refiero a que si el uso, lo primero que empezó a cuestionarse la naturalización de esas formas que las mujeres tomaban con intimidación o con sonrisas o con silencio. Lo que pasa es que todas hay una gran variedad de problemas con el sexismo lingüístico y los menciono, la propia academia acepta usos vulgares y hasta lo cataloga así, pero los acepta con atribuciones a la mujer. Nunca se expidió diciendo, che, voy a poner esto en el diccionario, cuando hizo trámites larguísimos para reconocernos, por ejemplo, nuestro verbo llavear. Tuvimos que pasar unas pruebas y unas cosas tremendas para que llavear sea reconocido. Sin embargo, esos otros términos están desde hace mucho y muchos siguen estando. Entonces, ahí hay una ambivalencia.
O sea, cosas que no le pueden molestar a nadie, para la Real Academia pasan fácil.
Y estaban ya, porque parecían que esa naturalización hacía que los registremos. Sin embargo, eso tiene un valor injurioso. Y ahora salió un muy buen texto que ustedes que son curiosos y buenos lectores de periodista Marchetti, no me acuerdo el nombre, sobre un inventario de las injurias en la Argentina. Y ahí uno hizo una investigación. Claro, y ahí no aparecía con valor injurioso, aparecía naturalizado. Entonces, dentro de la propia España, muchas universidades, muchos grupos empezaron a cuestionar este sexismo lingüístico que aparecía como naturalizado también por el diccionario. Ah, pero ¿por qué está mal si el diccionario lo tiene?
Claro.
Entonces, la lucha empezó así. Y también eso afectó a la academia, que se mostró imperturbable. ¿Cuándo empieza la academia a discutir con sus propios grupos internos en España? Cuando muchos de estos grupos intelectuales, en su militancia, empezaron a ganar posiciones y a proponer manuales de estilo para el que quisiera evitar no solo el sexismo de términos, de frases, sino también quisiera empezar a marcar la inclusión femenina. En los términos que la academia tampoco decía nada que fuera problemático. Entonces ahí se suma esta otra denominación.
¿Qué pasa, Liliana? Ustedes trabajan allí con gente que va a ser después profesores de literatura, de lengua y literatura, ¿no es cierto?
Sí,
ese es el título con el
profesor
que sale.
De letras.
De letras. ¿Qué pasa cuando un profesor le dice, ¿y qué hago yo si viene un chico y me dice buenas tardes, o me escribe? Buenas tardes a todos. ¿Lo tengo que aceptar como profesora, digo, ¿no? O profesor. ¿Lo tengo que aceptar o lo tengo que mandar a marzo?
Sí, mira, nosotros en realidad cuando estudiamos el lenguaje tratamos de que los alumnos que se están formando para ser profesores entiendan que en las letras, en nuestro campo, no solo estudiamos lo correcto, sino también estudiamos lo adecuado y lo usual en el lenguaje. Esto significa en las ciencias del lenguaje que uno tiene que admitir que el lenguaje no es solo el lenguaje correcto que a veces requiere el periodismo escrito, requiere la escuela, requiere la justicia. Quiero decir, el uso convencional, sin errores, sin términos inadecuados,
claro,
excepto. Esa es un uso social legítimo, extendido, indispensable, para el cual los educamos en la escuela. Pero no es el único uso social. Porque si no, él entendería que en su casa, que habla de una forma dialectal, mezclando palabras en guaraní, que nos gusta decir legurizada, que claro, nos gusta decir lluviarada, que nos gusta decir portuguesismo, que no me salen, pero que sé que conscientemente
ainda
lo uso.
Ainda más.
Eso forma parte, sí, de nuestro modo dialectal de hablar el español en Misiones.
Sí.
Y eso es también una forma adecuada a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, que no debe ser evaluada negativamente, sino que debe ser entendida en su diferencia, en su variedad. Así como se entiende la variedad del jujeño, del cordobés, del entrerriano. Entonces nosotros, y el propio currículum lo enseña, el currículum enseña a que se deben respetar los modos regionales, locales de hablar. Entonces ya esperamos que nuestros futuros docentes y nosotros mismos adoptemos esta postura amplia ante el lenguaje. Están los usos sociales, están las jergas juveniles que decía ella, que con toda razón puede pensar que esto puede llegar a ser una jerga más con el tiempo. Puede serlo, o no, pero para eso se requiere el paso del tiempo. Y están los usos técnicos de los especialistas, ¿viste? Cuando hablas con un médico, un mecánico, sí, un astrofísico, y entre ellos hablan, parece que están hablando el español técnico,
claro,
de su disciplina. Entonces, todos estos usos sociales son un abanico riquísimo de para todo lo que da la lengua. Entonces, frente a tu pregunta, yo diría, si fuera un profesor que nos prestó atención cuando nosotros tratábamos de explicar esto, no debería solamente tomar eso como un problema de error. Debería pensar que si le pidió que se exprese libremente, está dentro de las posibilidades de lo adecuado. Porque él está haciendo un uso social, aunque sea menor o de moda, menor en cuanto a cantidad de personas, pero que se está expresando un significado. Y todo aquello que expresa una significación debería ser respetado. Tiene una razón de ser.
Ahora, ahí dijo algo Liliana que me gustó. Si se expresa libremente, decía usted. Ahora, si le pidió que haga una nota formal que va a ir dirigida al rector de la Universidad Nacional de Misiones, ¿es otra cosa?
No, tampoco, porque nosotros creo que en las formas generales, fíjate, yo soy director del departamento de ciencias, ¿no? Yo adopté en mi correo institucional el uso de la arroba. ¿Por qué? Porque a veces no conozco a todas las personas a las que escribo, a veces escribo a segmentos de personas desde ese lugar.
Sí.
No las conozco personalmente.
Claro.
Entonces, no quisiera que se sintieran, y no me gusta usar la duplicación, estimados y estimadas. Y me gusta que si en todo caso vamos a llamar la atención entre nosotros, los intelectuales, los especialistas, los que trabajemos, bueno, que me pregunten por qué lo pongo. Y de esa manera, al llamar la atención, el que sabe que es un gesto de inclusión, lo tomará bien. El que no, es una buena oportunidad para que me pregunte. Y eso me parece que nos está haciendo falta. Entonces, fíjate que la escritura, en algunos sectores, incluso formales, se está aceptando. Ahora, yo no jugaría con fuego en recomendarle al joven que si va a hacer una nota a una autoridad que no conoce, que no sabe qué postura tiene, yo no le recomendaría que arriesgue la arroba, ni la X, ni la E. Porque diría, en todo caso, si tu tema es de reivindicación, explicítalo por qué escribiste así. Si es usual, no lo hagas. No lo hagas hasta no tener la seguridad de ser escuchado. Y de ser escuchado por alguien que quizá entienda,
claro,
por qué lo haces.
Porque si no, ya puede generar un rechazo en la primera línea.
Y que no estaría bien, pero de todas maneras puede suceder. Entonces yo lo que digo es, yo no recomendaría.
Ahora, algunos usan, quienes utilizan el lenguaje denominado inclusivo, la X en vez de la E.
Sí, esa es una ultimísima novedad de la moda, como diríamos acá.
Pero para no sé, para leerlo es más difícil, por ejemplo.
Por supuesto. El problema es cuando cuando está para ser leído en voz alta, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se escribe es para ser leído en voz alta, ¿no?
Viste que a veces... tiene que escribir como para que se lea, como para que sea fácil de leerlo.
Sí, pero no todo lo que uno escribe es para que se lea en voz alta. Eso también es otra disquisición. Lo que pasa en el periodismo es claro, muy usual. Entonces, sí, claro que a ustedes les complica más. Pero a mí, yo puedo leer una novela o una poesía, o de hecho ya se escribe literatura con estas... literatura que se considera vanguardista, experimental, de jóvenes. Ya se escriben desafiando. No se olviden que los movimientos vanguardistas literarios de otra época también escribían, de formas rarísimas para llamar la atención. Entonces, yo creo que sí, que para la escritura que se lee es un problema, una exigencia, y yo no recomendaría generalizar. Por ejemplo, excepto esas marcas en donde está en duda la ambigüedad de género para no resultar excluyente, solo en esos signos lo usaría, no lo generalizaría, porque hay otro error. El que se quiere plegar, y todavía como esto no es algo estabilizado, no es una nueva norma, no está totalmente reglamentado, ni regulado, ni sistematizado, la gente que quiere probar aún de buena voluntad, generaliza y le pone a todo.
Claro, a todo.
Y eso satura, y eso tampoco produce un buen efecto.
El efecto contrario.
Totalmente. Entonces, a veces el lenguaje inclusivo, que ha tenido a las fórmulas de reconocimiento de personas, sobre todo, y fíjense que había duplicaciones que ya existían y nunca nos incomodaron, y que eran fórmulas de cortesía, señoras y señores.
Sí.
¿No?
Bueno, llamaba mucho la atención, muchos criticaron a la exmandataria Cristina cuando decía buenos días o buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Le decían, bueno, ¿por qué dice todas si ya todos incluye a...?
Bueno, ahí vamos con el ejemplo del...
El primero, que dimos, claro.
Y yo creo que ella llamaba la atención, era el momento en que políticamente el Estado se estaba haciendo cargo del problema de la violencia contra la mujer, de las leyes que no fueran discriminatorias, y me parece que era un llamado de atención, un uso político. Esa duplicación se hubiera subsanado si un tiempo atrás hubiera podido decir todo de si quería, pero usaba la duplicación a propósito, y creo que era una provocación, así como se usaba para polemizar si se le podía decir presidenta.
Claro, también.
Y también se usó para polemizar, pero eso ya está aceptado hace mucho. Y hasta la propia Real Academia fue invocada como que no correspondía, cuando en realidad la Academia ya había aceptado.
¿Y por qué entonces nos decimos concejala, fiscala? Como en Paraguay. En Paraguay dicen fiscala y concejala.
Y porque falta de costumbre.
Pero ¿no está mal decirlo?
No, porque lo que pasa es que hay términos que se estabilizaron de una manera en donde solo el cambio de género sea por el artículo. Por ejemplo, lo que vos decís, ¿no? Concejal. Mucho tiempo se decía también él y la médico. Pero después vos ya no percibís más eso, porque ya sos parte del cambio para acá. Pero antes se decía él, el médico, la médico, el doctor, la doctor. Y después, claro, no, si la lengua permite feminizar, ¿por qué no vamos a feminizar? La irrupción de la mujer masiva en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, en el mundo del estudio, en el mundo de incluso la participación política, de los 50 para acá, hizo que hubiera que modificar la lengua. Ya se viene modificando y no nos fuimos dando cuenta. Esto que vos decís, por ejemplo, en Paraguay se dice, acá todavía no, pero acá ya decimos la doctora, la jueza,
claro,
la fiscala, no se dice todavía, se dice la fiscal, el fiscal.
Sí.
Es como hay un pudor. Quizá el periodismo no se pliega, entonces eso no se difunde tanto.
Es más, decimos, están hablando mal en Paraguay.
No, yo creo que no, porque están usando un recurso que, si me permitís, te puedo dar un montón de ejemplos, que de las formas de actividades que fueron cambiando y que, fíjate cómo no nos incomodaron. El sirviente.
La sirvienta.
Claro.
Esto es como una prueba de lengua.
Sí. No, pero es un jueguito, vos tomalo así. Fíjate que si existe el sirviente... Y el feminización, que nos sale naturalmente, porque no decimos la sirviente. ¿Cuántas veces escuchamos decir la sirviente? Pocas.
Pocas, sí.
La sirvienta. ¿Por qué no podemos decir el presidente, la presidenta, si es la misma terminación,
o sea,
en E de oficio
nos
y trabajo?
Nos cuesta menos cuando se trata de un cargo que quizás lo consideramos de menor relevancia, pero si tiene una autoridad, nos cuesta.
No debería, quizá costaba porque era una mujer.
Te hace pensar en la profesora de lengua.
Y porque era la primera mujer.
Como así también, siempre pongo el ejemplo, tengo una hija de 14 y un varón de 20, ¿no? La nena de 14 no se siente identificada con el lenguaje inclusivo.
Claro.
Me dice, mamá, no sé, a mí no me suena, ¿no? O sea, se manifiestan también. Claro. Quizás, bueno, con el tiempo va a ir aprendiendo un poco más. Pero ella me dice, ay, ma, a mí no me gusta.
Pero es que, o sea, las cosas obligadas no sirven, digamos.
Yo estoy de acuerdo que con eso. A las jóvenes y a las señoras, claro, grandes, no es... también. Por eso a lo mejor me excedí cuando dije un problema generacional. No, también a las
por eso yo
jóvenes
dije...
chicas y a los jóvenes varones, también a veces le incomoda este cambio como una exigencia de identificación generacional. Y está bien que no adopte lo que no quiere o lo que no entiende o lo que todavía le cuesta apreciar o lo siente como una obligación solamente. Yo creo que estas chicas que los adoptan así como varones feministas es porque están muy comprometidos con algunos conceptos, ideas que los movilizan, que los sensibilizan a su tiempo, a su edad y en sus procesos de vida. Entonces me parece bien que esto no se trate como una nueva norma. Que no digamos que siquiera, no sabemos si va a pasar de ser una moda, claro, como bien decís, tampoco sabemos si se va a transformar en una norma. Todo esto que yo mencionaba de España, hay un montón de guías y manuales para el que quiera.
O sea, quienes impulsan el lenguaje inclusivo, lo que no deberían intentar hacer es obligar a que los otros lo utilicen.
Yo no recomendaría, como digo, y no soy la única que opina eso, lo otro día lo escuché hasta famoso filósofo Darío Stabenmacher.
Stabenmacher, no sé,
ah, ustedes que lo pronuncian
un montón. No sé, lo dije mal seguro, pero...
Bueno, pero que es realmente un muy buen comunicador
de la
filosofía, de la reflexión. Y él decía, coincidíamos sin conocernos en esto, ¿no? Cuidado con pretender transformar todo rápidamente en una norma cuando en realidad sabemos que si las normas no tienen aceptación de abajo para arriba, fracasan. Y entonces el sentido deseado, que es llamar la atención, poner en discusión que hay violencia que no estamos asumiendo, que hay cosas que deberíamos impulsar para que sean más equitativas y más justas, que no naturalicemos aquello que conduce a la denigración o a la ofensa, que no lo naturalicemos como un chiste, todo eso puede llegar a dejar de lado si empezamos a discutir la obligación.
Exacto. Liliana, la verdad, espectacular la charla que hemos tenido. Seguro que han quedado cosas en el tintero, pero vamos a tener tiempo de conversarlas en otro momento. Encima, como es oyente nuestra de la radio.
Con gusto. Y es más, si yo no le tengo miedo a la polémica, porque este es un tema que genera polémica, no le tengo miedo, quiero decir. A mí me gusta mucho apreciar las opiniones contrarias, porque creo que todas nos hacen pensar.
Pero hay opiniones contrarias. Liliana, mire que yo he buscado, he tenido una postura militante a favor hace poco, aquí en la radio, y dije, bueno, quiero buscar a alguien que me diga quizás lo contrario. No encontré. Y encontré a la profesora que estaba brindando un seminario desde la investigación y dije, bueno, vamos a traer a alguien que está investigando el tema.
Claro, pero
hay gente que es...
Hay opinión contraria, sí, y la que se basa en la opinión de la Real Academia.
Directa, la que se somete
La que adopta la opinión oficial de la Real Academia, tanto en los espacios de trabajo, de estudio, lo que fuere, pero, y otras opiniones periodísticas, hay tremendas. Si en algún momento a usted le interesa, les hago llegar algunas notas donde ahí van a encontrar... situaciones, notas que son hasta violentadoras para descalificar el lenguaje inclusivo. Entonces ahí se produce otra vez la reavivación de la cadena del por qué entonces hace falta que el lenguaje inclusivo nos llame la atención, ¿no?
Gracias por su visita a la radio.
A ustedes, un gusto.
Liliana Daviña, directora del Departamento de Letras, profesora e investigadora en lingüística de la UNAM.
Arriba Misiones. Arriba Misiones.